Dios lo bendiga. Por favor, pase conmigo a Malaquías en el capítulo 3. Hoy vamos a ver la enseñanza de hoy lleva por título El diezmo en la antigüedad, enseñanza para hoy. Malaquías 3, en el versículo 6, lo que leemos es: Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Bueno, el volverse de Jehová a ellos era condicional. Primero, eran ellos quienes tenían que volverse a Dios. Entonces, él se volvería a ellos. Pero ellos en su soberbia dijeron, ¿en qué hemos de volvernos? Es como si dijeran, ¿por qué tenemos que hacer algún cambio? ¿Qué hemos hecho nosotros para tener que volvernos a Dios? Bueno, aquí, si eso es lo que se preguntaron, que evidentemente alrededor de aquí esa la pregunta de ellos iba, aquí viene la respuesta en el 8. Dios les dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y Dios les dice, ¿en qué? En vuestros diezmos y ofrendas. Así de clarito fue Jehová para con su pueblo en este momento singular, que es una triste situación, la de estas personas que se alejaron de Dios y de sus cosas. Ese alejamiento fue a tal punto que Dios tuvo que usar nada menos que el verbo robar con ellos. Dice muy claramente, vosotros me habéis robado. La palabra hebrea para robar es muy singular porque es traducida por Bullinger como defraudar. Entonces, en el diccionario de la Real Academia, defraudar tiene varias definiciones o varias acepciones. Una de ellas es, o algunas de ellas son, frustrar, desvanecer la confianza o la esperanza que se ponía en alguien o algo. También significa eludir o burlar el pago de los impuestos o contribuciones. Fíjese qué singular esta acepción. A la pregunta, ¿robará el hombre a Dios? O podríamos decir, ¿defraudará el hombre a Dios? Uno rápidamente podría decir, no, eso es imposible. No puede ser. ¿Cómo uno va a robar a Dios? ¿Cómo lo va a defraudar? Sin embargo, acá dice que ellos lo habían hecho. Entonces en el versículo 9 dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Hay otra versión que lo tradujo de una manera diferente, que se las quiero leer para que la consideren también. Esta otra, dice, acá lo que dice la nuestra es, malditos sois con maldición, pero esta otra versión lo tradujo así. Con la maldición me están maldiciendo y a mí me roban la nación entera. Así dice esta versión. En la Companion Bible, que es un hermoso trabajo que hizo justamente el doctor Bullinger, que acabamos de mencionar, él en esa Biblia, que la llama así, Companion, que se llamó así, Companion Bible, hay una nota al respecto de este versículo que concuerda justamente con lo que dice esta otra versión que nosotros acabamos de leer. Entonces el doctor Bullinger dice que esta es una de las enmiendas que hicieron los escribas al transcribir el texto. Por eso Bullinger anota que el texto primitivo, es decir, primariamente, antes de ser traducido como fue traducido, leería de la siguiente manera: me habéis maldecido con maldición. Es decir, que no es que Jehová les dijo que ellos eran malditos, sino que ellos lo habían maldecido a Dios por no cumplir una responsabilidad de todo santo de Israel, que era reconocer la provisión de Dios mediante una ofrenda. Bueno, así queda este versículo que es llamativo por lo que dice, robará el hombre a Dios. Esto era un verdadero problema. ¿Cómo se podría solucionar? Porque evidentemente acá hay un problema, le estaban robando a Dios en la opinión de Dios. Entonces, ¿cómo se le daba solución y cuáles serían los beneficios de solucionar esto que le estaban robando a Dios? Lo dice a partir del versículo 10. Dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El 11 dice, fíjense, ya acá dice cómo solucionarlo, ahora está diciendo cuáles son los beneficios de solucionar este robo o esta defraudación. El 11 dice: reprenderé también como beneficio añadido por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. 12. Mire esta bendición, que es singular, la número 12, versículo 12, perdón. Y todas las naciones os dirán bienaventurados. ¿Por qué? Porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Hermoso. Hermosos registros de la palabra de Dios, son unos 6 versículos, fíjese, plantea el problema, plantea lo que ellos le respondieron a Dios y plantea la solución y los beneficios de solucionarlo. En el versículo 6 nosotros leímos lo siguiente, dice: porque yo Jehová no cambio. Así empieza el versículo 6. Entonces, si Jehová no cambia, ¿por qué pensar que cambia su ley de la prosperidad y su deseo de que haya ofrenda y que ésta sea voluntaria y espontánea, nacida de un corazón generoso? Damas y caballeros, esto no ha cambiado. Este es un registro muy anterior al día de Pentecostés, muy anterior, varios siglos antes del día de Pentecostés. Y se muestra como un principio inalterable que no está restringido al Antiguo Testamento. Dios los confrontó a ellos porque se habían apartado de Él, y por consiguiente se apartaron de todo lo que lo representa a Él y lo que le agrada a Él, que son las leyes que Él instituyó para bien de todos los seres humanos y, por supuesto, cómo no, para bien de todos los suyos. Sin embargo, ellos pensaban, estaban convencidos de que estaban haciendo lo correcto. Por eso el versículo que ellos, en donde dice que ellos mismos le preguntaron a Dios: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Qué tenemos que corregir? ¿Qué estamos haciendo mal? Dios les dijo entonces que lo habían robado a Él en dos cosas, en los diezmos y en las ofrendas. Se llama el diezmo es el 10%, y la palabra para ofrendas en realidad significa ofrenda elevada, porque tomaban lo que ofrendaban y el sacerdote simplemente lo elevaba, así como diciendo: mirá, Dios, esto te es dedicado a vos. Con ese respeto a Dios, desde abajo lo elevaban hacia arriba. Eso quiere decir diezmos y ofrendas. En estas dos cosas ellos lo habían defraudado a Dios. Deuteronomio 20, dejen un dedito aquí en Malaquías 3, y vamos a Deuteronomio 26, el último de los libros de Moisés, el quinto libro de la Biblia. La ley registraba el destino del dar del pueblo de Israel. También eso para nosotros es una enseñanza muy útil. Deuteronomio 26, en el versículo 12, dice: cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, recuerden, el año del diezmo, cuando acabes de diezmar, fíjense lo que estamos por leer, darás también. Tenían que dar el diezmo, una vez que acaben de dar el diezmo, darás también. El dar no se acababa en el 10%. Al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda comerán de tus aldeas, y comerán de tus aldeas, en tus aldeas, y se saciarán. Y dirás delante de Jehová tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos ni me he olvidado de ellos. Fíjese, este es un gran aprendizaje para nosotros. Primero lo que corresponde a Dios. Dios primero en todo. Luego, una vez que diezmaran lo consagrado a Jehová, también tenían la siguiente responsabilidad. Pero la primera era Dios. Luego, el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda. Dios primero en todo. Ageo. Yendo hacia el Nuevo Testamento, Ageo son tres libros antes de que termine el Antiguo Testamento. Es de atrás para adelante, es Mateo, Malaquías, Zacarías y Ageo. Así que ahí nomás, cerquita del Nuevo Testamento. Ageo, capítulo 2. Acá dice, este es Jehová quien habla, y lo que dice es lo siguiente: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Listo, ya está. La plata es de él, el oro es de él. Esto es lo que piensa ahí, lo que piensa Dios de todo lo que hay en la tierra. Es de él, a la larga. Póngase a pensar, ¿quién hizo la tierra? ¿Quién puso todas las cosas en la tierra? Sino nuestro querido Dios. Bueno, esto es lo que Dios dice, pero además, singularmente, hay otros grandes hombres que lo reconocieron en las Escrituras también. Y quiero que veamos un pequeñísimo ejemplo de esto. Vamos primero a Primera de Crónicas 29. Nosotros ya anduvimos por aquí. Primera de Crónicas 29. Aquí el que habla es el rey David. En el versículo 14, en la segunda parte, en la parte B del versículo, dice: pues todo es tuyo. Todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Eso dice David, que reconocía que todo es de él. Entonces, si vos vas a ofrecerle a Dios, le ofreces de todo lo que él ya te dio a vos. Es singular. Este es un hombre que reconocía de dónde venía su prosperidad, de dónde venía todo lo que él mismo ofrecía. Nehemías, otro hermoso registro también. Nehemías, capítulo 9, en el versículo 6 dice: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella. Dios lo hizo, todo lo que está en ella, los mares, todo lo que hay en ellos. Y tú, además, como si eso hubiese sido poco, fíjate lo que dice: tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. ¿Cómo no adorarlo a nuestro querido Dios? Él puso todo lo que necesitamos en la tierra, y todo lo que le damos es lo que ya estaba en la tierra, ya estaba todo eso aquí, y de ahí es que nosotros le damos. Salmos, la mitad de la Biblia. Este es el último de los ejemplos que vemos, pero créanme, es cuestión de buscar sin mucho esfuerzo. Ustedes van a ver un montón de buenos santos de Israel que lo reconocen a Dios en su tremendo dar a la humanidad. Salmos 89, en el versículo 11, dice: tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. ¿Qué duda podía caberle a alguien? ¿Qué duda nos cabría a nosotros? Por eso es que a los ojos de Dios, que no llevaran los diezmos y ofrendas, era una defraudación. Porque suya es la plata, suyo es el oro, y de lo recibido de su mano nosotros le damos. La tierra y todo lo que hay en la tierra le pertenecen a Dios. Él no cambia, como tampoco ha cambiado su deseo de abrirnos las ventanas de los cielos. Para eso Él ha dado principios que no varían para beneficio de nosotros. Hoy día, claro está, hoy día varió la naturaleza de lo que ofrecemos, porque no ofrecemos ni trigo ni vacas. Pero no varió la necesidad que tenemos de reconocer su provisión con nuestros bienes. ¿Lo ven? Solamente varió la naturaleza de lo que se ofrece. Por eso podemos aprender tanto, pero tanto, del Antiguo Testamento. Y hay mucho más aquí, hay mucho más jugo. Vamos de nuevo a donde dejaron el dedo, en Malaquías capítulo 3, justo antes de Mateo, Malaquías 3. Bueno, ya tenía el dedo o la marca ahí. Yo no. Así que ahora sí voy a dejar la marca. Muy bien, Malaquías 3. Hay mucho más jugo, hay mucho más tela para cortar acá. Recordemos lo que decía, lo que dice el versículo 10. Dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Bueno, el Antiguo Testamento, todos concuerdan que fue originalmente escrito en arameo. En hebreo. Dije esto, ahora verán por qué me confundí. En realidad fue escrito en hebreo, pero algunas partes, algunos eruditos piensan y concuerdan entre ellos, que algunas partes fueron escritas en arameo. Muy bien. Pero alrededor del siglo II antes de Cristo, es decir, unos 200 años antes de que Cristo viniera al mundo, se hizo una traducción de esos textos originales en hebreo y en arameo al griego. Porque evidentemente el griego en algún momento se transformó en la lengua franca, una lengua como ahora podríamos decir el inglés, que uno para moverse en los negocios tiene que hablar inglés. Bien, a esa versión en griego, recuerden que fue traducida de los textos mayormente en hebreo y algunos en arameo, que fue traducida al griego, se la llama Septuaginta, es el nombre que recibe. Esta traducción es muy útil para nosotros en estos momentos para poder observar lo inmenso del derramamiento de Dios ahí cuando dice las ventanas de los cielos. En Malaquías 3:10, en la última parte, pasen conmigo, yo les voy a decir directamente la palabra griega en lugar de la palabra ventanas que aparece acá, la palabra griega que aparece en la Septuaginta. En Malaquías 3:10, en la última parte, vieron ahí donde dice, si no os abriré las ventanas, bien, en la Septuaginta dice, si no os abriré las cataractas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Qué me cuenta? La palabra ventanas en nuestra versión, en la Septuaginta es la palabra cataractas. Ni hace falta traducirla. ¿A usted qué le parece? ¿Cómo habría que traducir la palabra cataractas? Como catarata, imagínense. Dios abrirá las cataratas de los cielos y iba a derramar sobre ellos bendiciones hasta que sobreabunde. Les quiero leer dos versiones de la Septuaginta que han traducido a esta última parte del versículo 10 que nosotros acabamos de leer de las siguientes maneras. Mire la primera, dice, considerad ya esto, dice el Señor Omnipotente, si no os abriere yo las cataratas del cielo y derramaré sobre vosotros mi bendición hasta que bastare, dice esta traducción. La otra que les quiero leer es, retornad a causa de esto, dice el Señor Todopoderoso, ved, si no os abriré los torrentes del cielo y derramaré mi bendición sobre ustedes hasta que estéis satisfechos. Vio qué lindo que es esto, porque ahora nosotros tenemos una imagen que antes de saber cuál era la palabra en griego, no teníamos. Es hermoso, porque cualquiera que haya presenciado, aunque sea hoy día que hay tanto YouTube y tantas cosas en Internet, usted pudo haber visto alguna de las cataratas. Hay varias muy hermosas en el mundo. Quizás las tres más sobresalientes sean la de la Reina Victoria en algún lugar de África, la de Nueva York, ahí en Buffalo, un lugar que se llama, que son, ahí está, Niágara, y las de Cataratas del Iguazú en el noreste de la República Argentina. Son hermosas. Imagínense, caen de, qué sé yo, la del Iguazú cae 70 metros, un montón de agua que se precipita al fondo, cae con tanto estruendo que estalla el agua y se forma una nube constante y se escucha el ruido constante. Es estrepitoso, es estruendoso. Fíjese la imagen que le plantea ahora, esa película que ahora usted se puede imaginar. Cuando ellos llevaran los diezmos al alfolí, cuando ellos lo reconocieran a Dios con sus bienes, entonces Dios abriría las cataratas de los cielos y derramaría sobre ellos bendiciones hasta que sobreabunde. ¿Qué le parece? ¿Qué maravillosa imagen nos ha provisto todo esto? Ese es el interés de Dios por bendecir a su gente. Ese interés de Dios no ha cambiado. Y esta es la misma manera para permitirle al Padre que abra las cataratas de los cielos para cada uno de nosotros. ¡Qué tremendo! Génesis 7, por favor. Les voy a mostrar dónde se usa también esta palabra cataratas, para que vean lo inmenso de la posibilidad de Dios de bendecir nuestras vidas. En Génesis 7, mire lo que dice el versículo 11. Mire, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas, sí señores, es la misma palabra griega, las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿Se da cuenta que estamos hablando del diluvio? Vamos a cuando esas cataratas se cierran. Génesis también, en el 8, en el versículo 2. Mire, dice, y se cerraron las fuentes del abismo, y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Mire dónde se usa la palabra cataratas. Aquí en esto, cuando empieza el diluvio y cuando termina el diluvio, y en Malaquías 3:10. Cuando Dios abre esas cataratas. Ahora, mucho cuidado con esto. Yo tengo que hacer esta aclaración, ya que usamos la misma palabra griega. Hay que tener cuidado con esto. Aquí no dice, ni en Génesis 7:11, no dice que Dios haya abierto estas cataratas. No obstante, el uso aquí es muy ilustrativo porque nos da esa excelente idea de lo estrepitoso, lo estruendoso, lo caudaloso, lo fuerte que es las bendiciones que vienen de lo alto de Dios. Esas cataratas de Génesis 7:11 que se cerraron en el 8:2, esas cataratas llenaron la tierra toda con agua en tiempos de Noé. Por esa razón Dios le dijo a Noé que hiciera un arca para salvarse él y su familia. Esas aguas superaron en algo así como 7 metros la altura del monte más alto. ¿Se da cuenta? Algo así, el monte más alto, 7 metros más. Piense usted en la cantidad de agua que salió de esas cataratas, a tal punto que tardaron 150 días en salir, en extinguirse, en evaporarse, en salir de la tierra. 150 días. 5 meses en salir, en retirarse de la tierra. Ahora imagínese usted con esta película que yo he pretendido hacerle, la forma en la que Dios puede derramar sobre usted bendiciones hasta que sobreabunde. Y cuidado con esto también. Tuvimos cuidado antes en Génesis 7:11, ahora con esto también tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque en Malaquías 3:10, sí es Dios quien abre las cataratas. Ahí sí es Dios quien abre las cataratas. Porque nuestro Dios es un maravilloso Dios y Padre nuestro que siempre está procurando nuestro bien. Por eso nos enseña, nos llama y nos vuelve a llamar y nos muestra en su palabra leyes que no tienen que ver con la época de la humanidad. Por eso nosotros no decimos que dar sea igual a recibir, sino que dar y recibir van en conjunto, pero no son iguales, porque usted da, pero Dios derrama. Usted no puede abrir las cataratas de los cielos para derramar sobre usted mismo bendiciones hasta que sobreabunde. Quiero leerles ahora otras 2 versiones de todo el versículo 10 de Malaquías 3. Una de ellas dice así, preste atención, usted puede leerla en nuestra versión y yo le leo a usted esta otra, donde dice: traigan todas las décimas partes al almacén, para que llegue a haber alimento en mi casa. Y pruébenme, por favor, en cuanto a esto, ha dicho Jehová de los ejércitos, a ver si no les abro las compuertas de los cielos y realmente vacío sobre ustedes una bendición hasta que no haya más carencia. Esa es la primera. Ahora les leo la segunda versión que tengo. Dice, traigan todos los diezmos a mi almacén, o alfolí, o silo, y haya alimento en mi casa, y pruébenme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, y abriré las ventanas del cielo para ustedes, y derramaré bendiciones para ustedes, hasta que digan, suficiente, basta, basta, gracias, querido Dios. Mire usted qué singular, cataratas, ventanas, torrente, compuerta, en todas las versiones, este es un hermoso versículo para ver que lo que llevaban ellos eran los diezmos de las cosechas y del ganado, y lo que Jehová derramaba y continúa derramando no es ni cosecha ni ganado, sino bendiciones, y atención, estas bendiciones definitivamente podrían involucrar incremento en el ganado y en la cosecha, pero la promesa es bendiciones. No era que los santos de Israel llevaban trigo y bueno, y Dios derramaba trigo. Imagínese, si llevaban bueyes, si Dios derramara bueyes, en lugar de un paraguas usted tendría que tener un parabueyes. Entonces la promesa de Dios era que Él derramaría como con una catarata bendiciones sobre los suyos, que continúa haciéndolo así. Entonces, aplicado a nosotros, no significa necesariamente que si usted lleva dinero, Dios derrama dinero sobre usted. Las bendiciones de Dios son multifacéticas y Él no está restringido en su dar como estamos restringidos nosotros. Recapitulemos. Puede que usted no conozca la ley de la gravedad, pero sabemos qué pasa si usted quiere pasar del límite, del borde del techo de una casa. Usted se cae, irremediablemente se cae. Porque la ley de la gravedad es una ley de la naturaleza, y ya sea que uno la conozca o no, o conociéndola no la crea, de todos modos la ley se va a cumplir dadas las condiciones de la ley. Dar y recibir es una ley. Dios no cambia sus leyes, que son de origen espiritual. Para la naturaleza y la humanidad tampoco lo hacen. Muy bien. Por favor, ahora pasen a Génesis capítulo 14. Como estamos hablando del dar y todo esto, quiero que ahora veamos algunos dares. Vamos a ver ahora el ejemplo de Abraham. Génesis 14. En el versículo 14 dice que Abraham oyó que su pariente, refiriéndose a Lot, estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres, y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. 18. Entonces, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, «Bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra». 20. Y bendito sea Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Fíjese lo que hizo Abraham. Él es el padre de los creyentes. Le dio los diezmos de todo. Este es un registro anterior al momento en que Moisés, por revelación de Dios, escribió la ley. Y ahí, en la ley, instituyó el diezmo como un dar. Abraham ya lo había aplicado en reconocimiento por el triunfo de esta batalla para recuperar a su sobrino Lot. Así que vean, Caín, Abel, Noé, Abraham y Jacob ofrendaron aún antes de haber sido institucionalizado el diezmo en la ley de Moisés. No necesitaron que alguien les diga que tenían que hacerlo. Lo hicieron, simplemente ofrendaron voluntariamente, espontáneamente, con un corazón generoso. Bueno, excepto en el caso de Caín. Pero en todo caso, sí ofrendaron espontáneamente, sin nadie que haya registro, alguien, Dios, por ejemplo, que les haya dicho que tuvieran que dar. El ejemplo de Abraham, que vimos recién, y el de Jacob, que vamos a ver en un ratito más, marcan un porcentaje definido, diezmo, el 10%. De todos modos, el hecho singular aquí, lo importante, lo que nosotros necesitamos destacar, es que dieron sin que hubiera nadie que les dijera que tenían que dar. Ellos lo hicieron espontáneamente. Evidentemente, el diezmo debió haber sido una proporción adecuada y aprobada a los ojos de Dios para que él incluyera justamente ese porcentaje en la ley para prosperidad de su gente de aquellos tiempos muy anteriores a Pentecostés del siglo I. Génesis 8, por favor. Noé y Jacob también vivieron en el período previo a la ley de Moisés. Y acá hay dos versículos muy claros, que yo quiero ir con ustedes ahí, en donde queda documentada su ofrenda voluntaria y espontánea. Primero vamos a ver Génesis 8, en el versículo 20, refiriéndose a Noé, dice, recuerden que en el 8:2 habíamos visto que se cerraron las puertas del abismo, ahí nomás, que terminó el diluvio, que se retiraron las aguas. Dice que edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia las que él llevaba, porque ya no quedaba ninguna en la tierra. Y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Ahí ofreció de los animales que había llevado él previamente en el arca, una vez que se retiraron las aguas. Vamos más adelante en Hechos 28, vamos a ver el ejemplo de Jacob, que es el que les dije que íbamos a ver. Perdón, quise decir Génesis 28, ¿no? Génesis 28. En el versículo 20 dice: e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere para comer, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Una vez más, esto ocurrió antes de que Moisés tocara siquiera el tema del diezmo. Ahora sí, quiero que vayamos brevemente a un registro de la ley de Moisés. Pero recordemos estas cosas que son anteriores a la ley. Números 18. Así que hay un gran aprendizaje para nosotros en el Antiguo Testamento. Números 18, en el versículo 21, dice lo siguiente: y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel, por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Este era el destino del 10%, de la décima parte, de todos los ingresos del pueblo de Israel, que estaba organizado en 12 tribus. Una de ellas, la de Leví, tenía a su cargo las responsabilidades del sacerdocio. Esa era la razón por la que no recibieron heredad cuando Josué repartió la tierra. Les dio una porción a cada uno, pero Leví tenía su heredad en Jehová. Esa era su heredad, ese era, digamos, su lote, esa era su responsabilidad. Esa fue la razón. Ellos tenían Los privilegios del sacerdocio se ocupaban del tabernáculo, desarrollaban funciones judiciales, enseñaban el diezmo y lo recibían de la gente del pueblo. Levítico, por favor, 27. Levítico 27. Fíjense lo que dice acá en el versículo 30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. 31. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Mire qué singular. En la primera enseñanza nosotros habíamos hablado cuál era la naturaleza de la ofrenda de Caín y la de Abel, y habíamos discurrido este tema de que uno había sido el fruto de la tierra y el otro era de animales, del ganado, pero acá es claro que Jehová aceptaba los dos tipos de ofrenda, las agrícolas y las ganaderas, por así decir, lo que le ofrendaban. Yo le quiero explicar muy brevemente para que veamos la dedicación de esta gente a darle la décima parte de las cosas a Dios. En cuanto al ganado, hacían lo siguiente. ¿Vieron que dice acá donde dice todo lo que pasa bajo la vara? Pues bien, era una costumbre oriental. Ellos ponían una especie de, no sé, hisopo, una cosa así, quizás un manojito de lana, que teñían con ocre, que es básicamente óxido férrico. Entonces probablemente tendrían óxido de hierro así mezcladito con agua o con algo de arcilla, lo mojaban así, contaban 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, a la décima vaca o la décima oveja la pintaban así con el ocre. Y después cuando estaban todas juntas las separaban, las hacían pasar una tras otra, así en fila. Creo que en el campo argentino a esa cosa se la llama brete, para que pasen de a una las vacas, para vacunarlas o para marcarlas o para lo que sea. Bueno, estos usaban algo parecido a este brete, donde pasaban las vacas o las ovejas de a una para poderla marcar. Así como les digo, contaban 1, 2, 3, 4, cuando venía la número 10, la marcaban con ocre, con esta vara coloreada. Así que, ya ven, el diezmo podía ser de naturaleza agrícola o ganadera, porque ellos ofrendaban. Ellos hacían la mejor selección de lo que tenían y sacaban la décima parte de lo que fuera su trabajo, su ocupación. Lo singular es que ellos lo consideraban cosa dedicada a Jehová. Así que, damas y caballeros, esta actitud, esta forma de preparar la ofrenda a Jehová es una gran enseñanza para nosotros. No importa que se haya producido hace muchos años atrás.